A nivel internacional, el precio del petróleo alcanza nuevos récords. En nuestro país, la sequía complica la generación barata de energía eléctrica y, mientras tanto, las relaciones con Argentina ponen en entredicho el suministro de gas natural del que depende Uruguay. Con esos datos como telón de fondo, el gobierno uruguayo piensa en alternativas y en una de ellas no piensa solo. Ha decidido asociarse con Bolivia y Paraguay para desarrollar un gasoducto que una a estos tres pequeños países del sur. Un gasoducto de unos 3.000 kilómetros que saldrá desde Tarija, en el sur de Bolivia, donde se nutrirá del combustible, pasará por Paraguay y culminará en la ciudad de Colonia, acá en Uruguay. Un gasoducto que fue el motivo de esta cumbre de presidentes que tuvo lugar ayer en Asunción, en la que, además de los mandatarios de Uruguay, Paraguay y Bolivia, estuvo el presidente venezolano, Hugo Chávez. ¿Qué resultados dejó? ¿Por qué se sigue este camino? Vamos a conversarlo con el ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra, que formó parte de la delegación uruguaya junto al canciller Reinaldo Varela.
Economía y empresas.
Ministro Jorge Lepra, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Cotelo, y gracias por invitarme y poder explicar a través de tu audiencia un poco la estrategia de nuestro gobierno en ese informe previo que tú hacías, que la única corrección que haría es que todavía no está definido la entrada a Uruguay, pues se manejan dos alternativas. Es una más pegado al río Uruguay y la otra sí entroncando con un gasoducto en Porto Alegre y viniendo, digamos, por Aceguá, para decirlo de alguna forma. Pero esto recién va a entrar en la etapa de estudios, lo que se empieza a producir hace 15 días en la gira que también hicimos junto al presidente Vázquez y al ministro Gargano, que fue de un lunes a un viernes, Bolivia, Venezuela, Brasil y Paraguay. Fue una idea que empezamos a desarrollar, el presidente Vázquez la empezó a desarrollar con el presidente Morales en Bolivia.
O sea que este proyecto, el del gasoducto Bolivia-Paraguay-Uruguay, es muy nuevo. Y es una respuesta al otro gasoducto, al llamado mega gasoducto del que comenzaron a hablar también hace poco Argentina y Brasil junto con Venezuela.
Son dos cosas diferentes. Por un lado, nosotros empezamos a desarrollar, como decía, esta alternativa en la medida que nuestra administración, este gobierno, desde el primer día e incluso hasta en los meses de transición, nuestra mayor preocupación en el área energética es darle independencia a Uruguay de fuentes y de productos. Entonces, ayer, al mismo tiempo que nosotros estábamos en Asunción, estaba el subsecretario Martín Ponce León con el ingeniero Triunfo en Brasil por la interconexión eléctrica, que también perseguimos desde el primer día de esta administración. Entonces, lo que sucede es que hay una muy buena relación, digamos, entre los países pequeños, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y se fue desarrollando esta idea a partir de que la buena disposición de Bolivia para abastecer a Uruguay, e incluso comprendiendo Uruguay, el gobierno, la situación de Bolivia. El gobierno de Bolivia dice, hemos desarrollado a todo el sur de Sudamérica, a los demás países, con un gas muy barato, sin haber desarrollado a nuestro pueblo ni nuestro país. Por lo tanto, Bolivia aspira a recuperar sus fuentes naturales, sus recursos naturales, después sí quizás buscar empresas mixtas, pero en principio tener la propiedad de los recursos naturales y cobrarlo más cerca de los precios internacionales. Es un objetivo irrefutable que tiene el gobierno de Bolivia, y bueno, en eso estamos. A partir de allí empezamos a trabajar en la idea del gasoducto. Obtuvimos también el apoyo de la Corporación Andina de Fomento para estudiar la viabilidad del proyecto, financiar la viabilidad del proyecto y financiar además el proyecto. El gobierno de Brasil, su presidente Lula, nos dio todo su apoyo para que pasara por Brasil, y el presidente Nicanor Duarte también nos dio su apoyo, y bueno, de allí salió esta reunión 19 de abril que efectuamos ayer. Ahora empieza la parte técnica, la parte de trabajo.
Pero a propósito de los orígenes, dicen las crónicas de prensa esta mañana que ayer, durante la cumbre, el presidente Tabaré Vázquez, aclarando que hablaría con franqueza, dijo: Uruguay no vio con agrado y buenos ojos que los grandes países de esta América del Sur quisieran resolver por sí mismos el desarrollo de integración energética y luego comunicarle a los países más pequeños como los nuestros lo que se iba a hacer, lo que íbamos a tener, cómo iba a llegar a nuestros países la participación en un proyecto tan importante. O sea, que
sí,
dijo el presidente Vázquez, Uruguay no vio con agrado que Argentina y Brasil se pusieran de acuerdo con Venezuela para poner en marcha el megagasoducto.
Sí, es muy clara, es muy clara, lo que tú leíste es muy claro y es así. Nosotros, el presidente liderando el gobierno, tenemos que preocuparnos por tener total independencia de Uruguay, de, como dije, de fuentes y de productos diferentes. Yo recuerdo que, y bueno, el presidente Chávez se mostró muy amigable en cuanto a venir a esa reunión y explicarnos un poco cómo eran las conversaciones de ese megagasoducto.
Ahí está, la presencia de Chávez en Asunción en el día de ayer, ¿qué origen tenía?
Invitación por parte de nosotros para que nos explicara el megagasoducto.
Y en ese megagasoducto cabe la posibilidad también de participación de los países chicos de la región, ¿o no?
Bueno, eso no estaba claro en el inicio. En el inicio estaban los tres grandes países, Brasil, Argentina y Venezuela, y como dice allí la crónica que tú leías, no estábamos para nada los países chicos tenidos en cuenta en cuanto a cómo queremos desarrollarnos y de qué forma.
Entonces, la alternativa fue dar paso a otro proyecto de otro gasoducto, que a esta altura del partido, ¿con qué viabilidad cuenta? Digamos, ¿cuán cerca está de concretarse efectivamente?
Y si tomamos en cuenta que el año pasado también perseguimos aquella idea del anillo energético con Perú, pensamos que nosotros, hasta que no estén los estudios, no podemos adelantar una posición. Creemos que por distancia, por digamos, por costo y todo, es realmente viable, pero siempre estamos hablando de en términos de 4 a 6 años. Este gobierno, nuestra administración, estamos pensando en lo inmediato y también a 10, 15, 20 años. Si hay algo que no pensamos es en términos electorales, porque la matriz energética uruguaya necesita urgentemente cambiar. Estamos impulsando las energías renovables, pero eso tampoco podemos engañarnos. También lleva un desarrollo, el biodiesel, el alcohol en el norte, la energía eólica. Todo eso lleva un desarrollo que lleva años. Por lo tanto, tenemos urgencias que tenemos que subsanar.
Entonces, el proyecto está en la etapa de estudio.
Digamos. Sí, ahora se van a poner a estudio equipos técnicos de los tres países con la asistencia de la Corporación Andina de Fomento, se van a poner a estudiar trayecto, en fin, todo, viabilidad, demás.
Pero la extensión sería del orden de los 3.000 kilómetros.
Sí, aproximadamente.
Y alrededor
de unos 2.500 millones de dólares, aproximadamente. Pero vamos a tener cifras más exactas en unos meses.
Uh-huh. La Corporación Andina de Fomento financia los estudios de factibilidad del gasoducto.
Se comprometió a financiar el proyecto también.
Ah, y esa era la pregunta que venía a continuación. ¿Quién va a financiar la obra en sí?
Se comprometió. Nosotros tuvimos una reunión con el Consejo Directivo en pleno de la Corporación Andina y se comprometieron también a financiar el proyecto.
¿Qué papel juega Venezuela en este segundo gasoducto? Chávez ayer, además de informar sobre el mega gasoducto, ¿anunció algún tipo de participación en este proyecto? ¿O ustedes le solicitaron algún tipo de participación?
No, lo que él ofreció es que en caso de dificultades él podía también asistir a estos países, pero es más que nada una voluntad de ayudar, porque en los hechos, si para traer gas venezolano todavía eso está muy lejos, o habría que liquidificarlo, traerlo en barcos, en fin, no, esa posibilidad. Lo que él nos dio su apoyo, como constantemente nos está dando, su solidaridad.
Pero este es un proyecto Uruguay, Paraguay, Bolivia.
Exactamente.
Un proyecto que, usted decía, ministro, tiene como uno de sus orígenes la necesidad de nuestro país de diversificar sus fuentes de energía, y en particular, en el caso del gas natural, tener un segundo proveedor, en la medida que hoy estamos totalmente dependientes de Argentina. El suministro del gas de Argentina, ya sabemos, no es algo 100% seguro. Hemos tenido recientemente inconvenientes, en la medida que Argentina, a su vez, ha tenido exceso de consumo y no ha estado pronta para satisfacerlo, y entonces ha cortado las exportaciones, o parte de las exportaciones.
Sin ir más lejos, el fin de año pasado, el 23 de diciembre, que fue un viernes, y el 30 de diciembre, que fue un viernes, se dio asueto a todas las oficinas públicas en Buenos Aires, en Argentina, porque se hizo un cálculo del consumo del aire acondicionado. Entonces, la situación en Argentina para su propio consumo está complicada en el mediano plazo.
O sea que ese factor evidentemente está de por medio. Ahora, por lo visto, también está de por medio en este proyecto lo que ha implicado en materia de derivaciones el conflicto por las plantas de celulosa. Quiero decir,
bueno, nos consta que a nosotros nos consta, porque tenemos una excelente relación con la Secretaría de Energía Argentina, con el ministro Julio De Vido, con el subsecretario Daniel Cameron, con el subsecretario Bautista Marqueschi, que más de una vez el gobernador Busti ha solicitado a la Secretaría de Energía Argentina el corte del gas a Uruguay.
O sea que ahí hay otro factor de preocupación. Pero esa preocupación, por lo visto, llega incluso a afectar este nuevo proyecto, el del gasoducto Uruguay-Paraguay-Bolivia. Veía que Vázquez, en la reunión de ayer, dijo, según relata hoy Búsqueda, nosotros planteamos que hay que salvar un obstáculo físico. No quiero que este gasoducto pase por territorio argentino. La razón es, como ustedes comprenderán, que Argentina manejó la amenaza de cerrar el pase de gas debido al conflicto que actualmente tenemos. O sea que, en el interín, desde que se lanzó la idea de este segundo gasoducto hasta ahora, se instaló la preocupación de que, bueno, si este gasoducto pasa por territorio argentino, también puede terminar siendo afectado en algún momento por este tipo de represalias argentinas.
Sí, sí, se instaló la preocupación.
Y entonces ahora, definitivamente, ya está resuelto que el segundo gasoducto no va a pasar por territorio argentino.
Desde el principio de estas conversaciones, el gasoducto era origen Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay.
¿Y entonces por qué pidió esto el presidente Vázquez?
Porque en un momento el presidente Nicanor Duarte manejó la posibilidad de un trayecto pegado a la hidrovía. Ajá. Entonces nuestro presidente allí fue muy claro en cuanto a que si era apegado a la hidrovía, era también por territorio brasileño. Porque además Brasil quiere participar, y nos lo manifestó el presidente Lula, para poder desarrollar esa parte de su país también.
Ahora, es una señal, digamos, preocupante de el tipo de repercusiones y de consecuencias que está teniendo todo el litigio con la planta de celulosa, ¿no? El gobierno uruguayo confía muy poco en Argentina.
Bueno, en las relaciones internacionales la maneja nuestro presidente y nuestro canciller, nuestro canciller Gargano, que en todos estos temas que viajamos juntos, yo puedo aportar algo desde el punto de vista de energía, pero su experiencia y su conocimiento de las relaciones internacionales, el canciller es el que lidera esto.
Seguimos en diálogo esta mañana en perspectiva con el ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
Ministro Lepra, a propósito de este gasoducto Uruguay-Paraguay-Bolivia, algunos datos más, si es que están. Hoy Uruguay recibe por día 300.000 metros cúbicos de gas desde Argentina, que es nuestro único proveedor. Con este nuevo proyecto, ¿qué perspectivas de ampliación habría en cuanto al ingreso a nuestro país de gas?
Gracias por la pregunta, porque es clave para poder entender este tema. los 300.000 metros cúbicos que entran serían insuficientes para abastecer esa central de ciclo combinado de respaldo que necesitamos instalar en el país de aquí a 2 o 3 años. Esa central como mínimo va a necesitar de 2 millones a 2 millones y medio entonces de metros cúbicos. Es fundamental que nosotros aseguremos un abastecimiento para esa central. Estamos dilatando el llamado con UTE para esa central para poder tener un panorama más seguro con respecto a fuentes. Si no, como bien lo dijo hace unos 10 meses el ingeniero Ben Villegas, y yo desde el primer momento estuve de acuerdo con él, quizás si no tenemos esas seguridades tendríamos que volver a hacer una central tipo La Tablada. Porque si bien el precio del petróleo, como tú decías al principio, sigue subiendo, sigue siendo un producto que tenemos diferentes fuentes, diferentes alternativas. Sí, si bien somos dependientes del petróleo, somos independientes en cuanto a comprarlo.
Entonces, ¿cuánto puede proveernos Bolivia a través de ese gasoducto?
Bueno, eso es lo que nosotros decidamos, pero sin duda que está descartado que vamos a obtener todo lo que necesite Uruguay para su actual y futuro desarrollo,
¿y en cuanto
incluyendo a la central térmica?
¿Y en cuanto a precios, qué pasará con ese gas boliviano?
Todos tenemos que tener claro en Sudamérica que el gas boliviano va a venir a precios que no son los actuales. No serán los internacionales, pero no van a ser los actuales.
Ahora, ¿estamos hablando solamente del gasoducto o hay otros proyectos conectados con él o con este espíritu integrador entre Uruguay, Paraguay y Bolivia?
Bueno, ayer se reafirmó también la voluntad de reflotar Grupabol. Grupabol es una creación desde el año 1963. Y también el tema de la hidrovía. Hay estados brasileños importantes que quisieran sacar sus granos por la hidrovía. Y también el presidente Tabaré Vázquez le ofreció tanto a Bolivia como a Paraguay aumentar sus zonas francas acá en Uruguay para poder transitar por el eje interior, como lo llamó el presidente Evo Morales, aunque también hizo su referencia a el deseo de Bolivia de tener su salida al mar.
En definitiva, entonces, ¿a qué estamos asistiendo con este entretejido que reflota incluso aquella sigla que usted acaba de mencionar, Urupabol?
Estamos asistiendo a un eje interno, como se le definió ayer, de 3 países que son pequeños en población, en territorio y quizás en su desarrollo económico, como bien lo definía también el presidente Evo Morales, si somos países en desarrollo, en vías de desarrollo o subdesarrollados, de tratar de tener en la Unión tener más fuerza para poder manejar mejor nuestros productos y agregarle valor a nuestros productos.
De telón de fondo, evidentemente también está la crisis del Mercosur, ¿no?
Sí, sin duda. Es algo que está arriba de la mesa y que también eso nos está llevando. También la semana que viene, hace 15 días estuve en Washington liderando una delegación uruguaya para profundizar las relaciones comerciales con Estados Unidos, y bueno, eso es evidente para toda la población uruguaya y para el gobierno de que nosotros tenemos que negociar con quien negocie con nosotros, sea o no sea en la región. Como bien dice el presidente Tabaré Vázquez, sin duda que queremos más y mejor Mercosur, pero realmente están pasando por un muy mal momento. Por lo tanto, nuestro país, nuestra obligación como administradores es tratar de darle mejor calidad de vida a la gente, y tratar de darle mejor calidad de vida a la gente o trabajo digno significa negociar con quienes negocien mejor con nosotros.
Si entiendo bien, la cosa es así. Uruguay reclama un Mercosur distinto al que estamos teniendo últimamente, que está plagado de problemas y en particular de inconvenientes y trabas para los países más chicos. Reclama eso junto con Paraguay, porque ahí hay una coincidencia muy notable. Se hacen las gestiones en esa dirección, los resultados demoran, y bueno, claro, una posibilidad sería decir, cerramos la puerta y nos vamos, pero no es eso lo que se resuelve, sino ir encontrando caminos alternativos, sociedades alternativas.
Sí, es así.
Por un lado, por ejemplo, esto de
Urupagol,
la asociación con Paraguay y Bolivia, pero por otro, la búsqueda de una profundización en la relación comercial con Estados Unidos, a la que usted mismo hacía referencia recién. Usted va a viajar a Estados Unidos ahora, dentro de muy pocos días. ¿Con qué expectativas lo hace?
Con muchas expectativas, porque esto es evidente hace un año, y está dicho por nosotros que participamos de este gobierno, sino precisamente por funcionarios del Departamento de Estado norteamericano, el Parlamento norteamericano, el Departamento de Comercio norteamericano. Era inimaginable una relación de este tipo con Uruguay hace más de un año. Lamentablemente había muchos malos agoreros de que con un gobierno del Frente Amplio venía un monstruo, y este gobierno ha demostrado, tanto fuera de la región como en Europa, de que es un gobierno serio, responsable, que cumple sus contratos, que tiene una tradición que, por supuesto, no es del gobierno, sino que es de nuestro país, una tradición de respeto a las instituciones, a la estabilidad política, la independencia de los poderes. Son, digamos, monedas muy duras cuando, si bien es un país pequeño, cuando nosotros presentamos estas cosas de Uruguay, realmente la gente se impresiona.
Ahora, a propósito de la relación con Estados Unidos, ha habido en el gobierno idas y venidas, marchas y contramarchas sobre si se va a buscar o no un tratado de libre comercio. Hoy, concretamente, ¿en qué dirección se está trabajando? Usted mismo, hace pocas semanas quedó de algún modo desautorizado cuando anunció que se trabajaba en la dirección de un TLC, y a las pocas horas el presidente Tabar Vázquez dijo que no estaba en la agenda. ¿Cómo describe usted entonces lo que tiene en carpeta el gobierno uruguayo en la relación con Estados Unidos, y va a estar en los contactos que la delegación encabezada por el propio presidente, que usted va a integrar, desarrollará dentro de muy pocos días allá, en Washington y en otras ciudades?
Como lo hemos decidido oportunamente, y también el canciller Gargano lo ha dicho, no está en la agenda, y tampoco está en la agenda de Estados Unidos, pero nuestro propósito, y estamos trabajando para ello, es profundizar las relaciones comerciales. Y, por ejemplo, en la reunión de hace 15 días fue muy fructífera. Hablamos, por ejemplo, de los aranceles de la carne, hablamos de la cuota de la carne. Entonces, hay cosas que podemos llegar, olvidémonos del nombre, pero es nuestro mejor cliente. Es nuestro principal cliente. Entonces, tratemos de mejorar las relaciones con nuestro principal cliente. Yo llevé hace 15 días sendas cartas del ministro Mujica por el tema de citrus y por el tema de arándanos. Hablamos también del tema de lácteos. Yo visité la ciudad de Minneapolis, donde está la empresa General Mills, que es sexta empresa en el mundo en materia de alimentación y lácteos. Está muy interesada en instalarse en Uruguay. Entonces, todas esas cosas llevan a que mejoremos nuestra relación. Hay diferentes formas de mejorar y de establecer. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Tratado Bilateral de Comercio e Inversiones firmado por nuestro Parlamento, como yo manifesté, por 84 personas presentes en 84 votos en 84 presentes, una unanimidad total en el Parlamento uruguayo. Entonces, ese tratado que ya está firmado por el Parlamento uruguayo y que ahora va a ser ratificado por el Parlamento norteamericano, es muy importante para darle seguridad a las empresas que quieren venir, independientemente de que haya un tratado sí o no.
Ministro Jorge Lepra, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, y ahora seguramente quedaremos a la espera de los resultados de ese viaje, ¿no? ¿Que empieza cuándo?
Empieza el martes que viene, porque primero vamos a México, que sin duda también queremos profundizar ese tratado de libre comercio que existe entre Uruguay y México desde hace ya 2 años. Queremos aumentar nuestras relaciones comerciales, y después vamos a Washington con este trabajo que tenemos entre manos de volver a reunirnos con la gente, de los representantes comerciales, y las autoridades, bueno, el ministro Astori, vamos a tener reuniones también con Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario. Nos vemos a la vuelta.
Sí. En especial, claro, hay expectativa por la reunión que van a tener el presidente Vázquez y el presidente Bush.
Sin duda, y es bueno, por lo menos, decir algo, que hay tres tipos de entrevista. Eso, ¿no? Una que es 5 minutos, saludarse, darse la mano y posar para la foto, otra de 20 minutos, y esta es la primera vez que un presidente uruguayo va a estar una hora asistido por sus ministros en reunión con el presidente Bush y alguno de sus ministros en una reunión de trabajo.
Ministro Lepra, para vuelta entonces.
Bueno,
después de ese viaje, ya lo estamos comprometiendo.
Nos vemos, muchas gracias, Cotero.
Ahora viene la tertulia porque ya continuamos en perspectiva.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.